En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Queremos, antes de que termine este año, retomar una de las propuestas con que terminábamos la temporada el pasado julio del Espejo. Hacer un recorrido por nuestra geografía diocesana recorriendo las comunidades parroquiales que nos abriesen la puerta para conocer mejor su vida comunitaria. Es cierto que las medidas del COVID han mermado esta vida presencial y todas las medidas no permiten relajación. Hoy, sin embargo, queremos asomarnos a una comunidad de nuestra ciudad de Santander, una comunidad que ha estado el pasado año de fiesta al cumplirse los 150 años de la parroquia, una comunidad que por este motivo ha querido condensar tanta vida en un libro que viene a presentarnos su párroco, y una comunidad que este domingo celebra a su titular. Nos estamos refiriendo a la parroquia de Santa Lucía. Y sin demorarnos más, saludamos a su párroco, que hoy es nuestro invitado. Buenas tardes, don José Olano, y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, celebrar 150 años es un motivo de júbilo y ponerlo todo pues, en un libro es una manera de preservar del olvido y del paso del tiempo todo lo vivido desde los comienzos. Es un poco algo así como dejar a la vista las raíces, los cimientos del edificio. ¿Cuáles fueron esas raíces? ¿Cómo fueron los orígenes de la parroquia para quienes nos escuchan y que lo conozcan de primera mano?
Bueno, digo de una manera muy, muy sintética y muy resumida, porque quien pueda estar más interesado, pues tiene acceso primeramente al libro que publicó este González Segaray y sobre todo ahora en una de las conferencias que hemos tenido con motivo del 150 aniversario, en donde realmente se explica muy bien los orígenes de la parroquia. Yo únicamente decir que, bueno, existía en lo que es hoy la calle Santa Lucía una capilla, en honor de Santa Lucía, era una capilla pequeña y luego muy, muy, muy en ruina. Esa capilla pues, se destruyó y se hizo después el asilo de las hermanitas, que también después también se destruyó y se hizo las viviendas nuevas que son las que están actualmente. Entonces ya las, digamos, los feligreses de entonces y personas influyentes entonces en Santander, pues pensaron que esa capilla era muy pequeña, que había que hacer una iglesia mayor, una iglesia que fuese una especie de catedral. Y entonces, buscando sitios por allí, pues estaba ubicada la parroquia, que era una especie de laguna llamada la Maruca, ahí donde se construían embarques de pequeños, y por fin ahí se situó lo que es actualmente la parroquia de Santa Lucía, teniendo en cuenta también que era la época en que Santander iba creciendo, el ensanche se iba extendiendo, luego el comercio con América y todo eso influyó para que tuviera más vida y dijera, hay pocas iglesias, hay que hacer una iglesia en condiciones en Santander.
Entonces surge de algo, digamos así, una capilla sencilla y demás, y también pues la devoción popular es la que motiva y la que hace que salga pues este edificio tan majestuoso, ¿no?, que tenemos hoy en día, ¿no?, y del que celebramos también 150 años, ¿no?
150 años que hemos celebrado, bueno, en el 2018, porque la parroquia se inauguró el 24 de junio de 1868.
Celebrar 150 años también es ver esa comunidad, ¿no?, que siempre ha de estar incorporando nuevas personas y también nuevas sensibilidades y modos de vivir la fe. En el momento de mayor evolución parroquial, ¿qué movimientos y grupos parroquiales se daban cita en este templo?
Bueno, más o menos en su origen, como era entonces en la época en que se vivía el cristianismo, ¿no?, sobre todo pues bueno, asociaciones piadosas, cofradías en torno pues a Santa Lucía en primer lugar, pues porque era la patrona, pero bueno, siempre en torno a santos, y realmente pues era una iglesia de aquella época, pues realmente se acentuaba pues lo que era el culto, los sacramentos, la pastoral estaba centrada más hacia adentro, no era una pastoral tanto de evangelización, pues porque entonces también la sociedad era, digamos, mayoritariamente cristiana, ¿no?
Y, José, en este tiempo, digamos, presente, ¿qué movimientos, qué grupos? Yo sé, conozco pues de la realidad de los scouts, ¿no?, que también tienen su lugar, ¿no?, de reunión en la parroquia. ¿Y qué otros movimientos hay en Santa
Lucía? Bueno, actualmente, pues ahí tenemos, sobre todo si se refiere a enfermos, a visitantes de enfermos, pues a la pastoral sanitaria, pues luego, por supuesto, lectura creyente, pues también acción católica, luego, bueno, pues aparte Cáritas, que es realmente una de las fuertes de la parroquia, y luego pues con relación a, bueno, catequesis, lo diríamos lo que puede ser clásico de una parroquia que tiene alguna actividad. Pero ya que me has citado tú los scouts, quiero hacer un hincapié porque creo que es importante también destacar, sobre todo que un grupo juvenil pueda celebrar el año que viene, el 2021, el 50 aniversario. De como grupo, o sea que creo que ya por este grupo de juvenil pues han pasado ya unas cuantas, digamos, no digamos generaciones, pero sí.
Bueno, pero grupos diferentes. Sé que han pasado padres, hijos y casi nietos ya.
Exactamente, y que todavía tiene su fuerza, ¿eh? Acabo precisamente de leer ahora en el móvil que me han mandado un WhatsApp que va a tener el CRAL es la reunión de los responsables, ¿eh? Pues porque, digamos, tienen que ir realmente programando y viendo las actividades que se están haciendo, pero sobre todo. Y en eso me quedo yo un poco más atrás porque lo hacen por videoconferencia. Entonces yo todavía no me incorporo, aunque me mandan el CLAR, que yo normalmente asisto yo a las reuniones, por supuesto, sí. de los responsables y también, de alguna manera, aunque menos, que me es posible, a las actividades que tienen ellos. Pero sobre todo, se quiere que este año 2021 se celebre también, no como el 150, pero un aniversario, que creo que unas bodas de oro.
Un aniversario chico, pero un aniversario.
Creo que me hace la pena destacarlo.
Eso es. Este domingo celebráis a Santa Lucía. Recuerda otros domingos que otros años pues era un reguero de personas las que se acercaban a dejar su vela ante Santa Lucía, ¿no? Para pedir pues esas intenciones y también esas promesas que a veces pues la gente sencilla hacia los santos, ¿no? Imagino que este año será y está siendo distinto, ¿no?
Pues sí, no sabemos qué sorpresa puede haber, ¿no? Bueno, en primer lugar es el domingo, que en ese sentido, bueno, porque la gente no trabaja, pero como estamos con esta pandemia, pues no sabemos si el número de personas que se pueden acercar, porque sobre todo otros años viene mucha gente al otro lado de la bahía,
claro.
Por ejemplo, Somo, Pedreña, todo ese lado, pero claro, ahora no sabemos, entonces, bueno, vamos a ver, es un poco de expectativa a ver si resulta este año, pero otros años, pues sí, por supuesto, pues ya sabes, la devoción a Santa Lucía, pues es muy grande.
Un reguero constante, constante, porque la gente
popular,
entraba.
Sobre todo, el traer la vela,
es
muy importante, sí.
Bueno, para que la gente se pueda organizar también de cara a la gente, ¿qué horarios de misas tenéis previsto y qué modos también tendrá la gente para participar de la celebración? Porque yo no sé si habrá algún modo de participar a través de algún sistema digital o...
Sí, bueno, en primer lugar, el horario de misas, como es domingo, vamos a tener el de los domingos, para no despistar. Solamente añadimos, por la tarde, dos misas más, una a las 6 y otra a las 8. Lo demás es el horario...
¿El horario del domingo qué sería?
El horario del domingo, 9:30, 11, 12, 1, 7 de la tarde. Entonces se añade 6 y 8. ¿Cómo tenemos organizado? Bueno, en primer lugar, tenemos el problema, como te digo, del COVID, ¿no? Entonces, la limitación de aforo. Entonces, unas 100 personas. ¿Cómo vamos a controlar? Bueno, pues en principio vamos a tener una persona de una agencia de estas de seguridad para que controle desde fuera las personas que entran. Y luego, con voluntarios de la parroquia, para que dentro se mantenga la normativa de distancia, de mascarillas, ¿eh? Porque claro, pues, si puede venir mucha gente, pues hay que poner un poco de orden, pero la responsabilidad tenemos es grande, no de nada, tipo de contagio, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a preparación.
Sí, sí.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Siempre ha sido Santa Lucía abogada de las enfermedades oculares, con ese dicho de que Santa Lucía te conserve la vista. Hoy, que precisamente la pandemia parece haberse normalizado entre nosotros, dejando unas graves secuelas en las personas más desfavorecidas y también a veces parece como que nos ha insensibilizado la vista. Durante un largo periodo de tu ministerio sacerdotal has sido delegado diocesano de Cáritas y has visto cómo la realidad de tantas crisis anteriores iba dejando personas en la cuneta. ¿Crees que tendremos que sumar a esta petición, a Santa Lucía, otra más urgente, esa invitación que en la liturgia también nos hace una de las plegarias de la misa? Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Y también, pues, ¿cómo está afectando la pandemia a la atención que prestáis desde Cáritas?
Pues está afectando en que realmente estamos notando el número de personas que vienen a solicitar ayuda a Cáritas, y sobre todo destacar que son personas que normalmente, aparte de las que habitualmente atiendes, ¿no?, pero son personas nuevas en el sentido que son, digamos, víctimas de esta situación que estamos viviendo, de pérdida de trabajo, y entonces, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues tratamos de atender a todos. Sin embargo, hay una cosa que quiero destacar en el sentido de llamar la atención por la sensibilidad y sobre todo pues a los que tengan más responsabilidad en este campo. Es el tema sobre todo de los que duermen en la calle. ¿Y por qué digo los que duermen en la calle? Porque tenemos todas las noches durmiendo en el pórtico de la iglesia 5 personas, anoche mismo 5 personas. Uh-huh. Yo que tuve que salir al centro parroquial porque teníamos una reunión de unidad pastoral, al entrar en la iglesia, pues ciertamente, pues es que pisaba la cabeza a los que estaban allí para poder entrar sin querer molestarles. Entonces es algo que se está haciendo crónico y claro, nos preocupa. Nosotros en la medida de nuestras posibilidades atendemos, pero son limitadas, ¿no? De personas que están allí, pues por lo menos que se sientan, en lo que se puede decir, a gusto, no despreciadas, ¿no? Nadie me ha dicho nada que por qué están allí. Vemos cuál es la realidad, pero tampoco nadie me dice, oye, vamos a ver qué iniciativa, qué propuesta puede haber para que esto pueda solucionarse, ¿no? Pero por lo menos para que estas personas se las pueda atender y puedan cobijarse, por lo menos dormir. Eso
claro.
Es lo que quiero atacar.
Claro, hay gente que no tiene en cuenta, ¿no? Que a veces que toda la gente no puede tener no tiene un techo, ¿no?
Claro, sí.
Y a veces cuando estas normativas sanitarias decía que el confinamiento en tu casa,
sí.
Y esta gente, ¿en qué
sí,
casa?
Claro,
¿no?
Sí.
¿En qué
el
casa
que
se confina?
Casa, claro.
¿En
que no el confinamiento
confina?
Donde pueda, en el portal como aquí, o en un cajero, o en un hueco donde realmente se pueda meter, que no se moje por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Es importante que estamos preparándonos para la Navidad,
sí.
Y también recordar que precisamente no fue bien recibido, ¿no? Esa posada no le acogió, ¿no?
Ya,
entonces,
ya.
A veces también estamos preparándonos para recibir al Salvador, para recibir a Jesús, ¿no? El día de Navidad, y también tenemos ahí a Jesús, ¿no? Que se encarna, ¿no? En estas personas que necesitan un techo, ¿no? Un hogar. Pues esa llamada de atención, ¿no? Que,
sí.
Que haces, José, pues yo creo que es también importante que la escuchemos, ¿no? Porque a veces el abrir los ojos empieza por ver la realidad que tenemos más cerca,
sí,
¿no?
O sea, ver con los ojos y ver con el corazón todavía, que es realmente la compasión, podemos decir, pues y dentro de lo que yo pueda hacer, pues tratar de arrimar el hombro, ¿no?
Dentro de los grupos que has comentado está el de atención a los inmigrantes, que muchas veces pues se encuentran en nuestra sociedad aislados, porque ciertamente el individualismo atroz que nos ha ido consumiendo, la apertura a los demás, es una realidad, ¿no? Y a veces vienen de realidades pues tan dinámicas y a veces pues tan como muy, muy celebrativas, y se encuentran pues que nosotros somos como muy fríos, a veces como un hielo, ¿eh? ¿Cómo está afectando la pandemia a la atención que prestáis a este grupo de inmigrantes desde la Caritas Parroquial de Santa Lucía?
Bueno, en el sentido, la pandemia no ha cambiado sobre todo nuestra actitud, ¿no? Siempre nuestra parroquia ha sido muy acogedora con relación a inmigrantes, ¿no? Siempre hemos estado con los brazos abiertos, ¿no? Han pasado unos años que antes, cuando realmente la inmigración era fuerte, nosotros estábamos ahí, teníamos ya un grupo, una plataforma, donde realmente nos reuníamos con ellos, les escuchábamos, veíamos cuáles eran sus problemas, tratamos de decir, ver dentro de nuestras posibilidades de qué manera les podemos ir integrando, y eso seguimos haciéndolo ahora. Quizá ahora están más afincados realmente los inmigrantes que ya habían venido hace tiempo, nuevos, pues vienen menos ahora porque está, de alguna manera, pues está la situación como está, ¿no? Pero normalmente tenemos el mismo estilo de acogida y participan bastantes inmigrantes en nuestras celebraciones y además siempre muy disponibles, ¿eh? Siempre muy, a veces como nosotros somos un poco más reticentes, pero ellos siempre, dentro de lo que es su estilo, pues siempre están en muy buena disposición y se sienten muy acogidos, ¿eh? Nosotros contentos con ellos también, sí.
Hemos hecho un repaso así rápido, por la realidad de la parroquia, desde sus orígenes, sus grupos y su actualidad. 150 años que se condensan en este libro que habéis editado desde la parroquia y que habéis presentado ayer en el Ateneo.
El libro se puede adquirir en la parroquia misma. Y el precio que hemos fijado, de acuerdo a lo que ha costado, es 18 euros.
Uh-huh.
Ese es el precio que tenemos señalado. Así que quien quiera conocer un poco pues la historia de Santa Lucía, bien porque, por supuesto, si es feligrés, o también
si es devoto, ¿no?
Y devoto, y luego mucha gente también que ha pertenecido a la parroquia porque se bautizaron, porque se casaron allí, pues también es tener un buen recuerdo, yo creo.
Uh-huh. Pues recordamos que este domingo es Santa Lucía y podrán acudir como en horario de las misas del domingo normal, a las que se añaden una misa a las 6 y otra a las 8 de la tarde, para que también pues aquellos que dejen para última hora el acudir a la Eucaristía del domingo, pues que puedan también hacerlo. Y que pueden acudir y que también comprar ese libro que recuerda toda esta historia de los 150 años por 18 euros, allí mismo en la parroquia. Pues te agradecemos mucho, don José, que nos hayas acompañado en este espacio del Espejo, de COPE, y esta es tu casa, para vale, otra pues muchas, circunstancia que muchas, necesites.
Muchas gracias a ti, Antonio.
C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel.
Hola amigos, ¿quién sabe cuándo empezó y a quién se le ocurrió eso de que hay que dar regalos en Navidad? Las primeras comunidades cristianas no lo acostumbraban. Durante siglos, el gozo navideño se centró en lo que debía centrarse, celebrar el nacimiento del Salvador. Afortunadamente, cada vez más familias cristianas están recuperando ese sentido original y para que sus niños no den más importancia ese día a recibir regalos que a festejar el nacimiento del niño Dios, se reciben los regalos en la Epifanía, en la fiesta de los Reyes Magos. Como personas de fe, sería bueno que nuestros regalos expresen nuestros valores. Y por ello, conviene que procuremos regalar, no por compromiso, lo que no se da con amor, no se recibe con amor, no para impresionar, esperando que quede obligado a correspondernos el favor, no que pueda dañar, no regalemos algo que pueda perjudicar a quien lo recibe. Sí, por caridad, demos regalos a quienes no se lo esperan y no pueden corresponder. No olvidemos a nuestro párroco o a aquellas comunidades religiosas que están cerca, especialmente a las personas que tienen pocos recursos económicos. Podemos imaginar a Jesús que nos dice: «Lo que regalasteis a uno de estos hermanos míos más insignificantes, a mí me lo regalasteis». Sí, para expresar amor, demos regalos que expresen que somos capaces de amar a quien no nos ama, de perdonar a quien nos ha ofendido, de expresar nuestro deseo de reconciliarnos con esa persona con quien tuvimos alguna dificultad. Sí, para darnos. No nos conformemos con dar de lo que tenemos, o peor, de lo que nos sobra, sino de lo que somos. Por ejemplo, si somos buenos para cocinar o para hacer manualidades, podemos regalar algo hecho por nosotros. Sí, para compartir nuestra fe. Que no nos dé vergüenza regalar algún objeto de tema religioso, y no solo a personas creyentes, sino incluso a quienes no comparten nuestra fe. Fíjate, puede suceder que Dios se valga de nosotros para atraerles hacia Él. Tiempo. Te sorprendería saber cuántas personas a las que piensas agasajar con un regalo preferirían una tarde en tu compañía en lugar de un artículo envuelto en un papel bonito. Notas de cariño y de gratitud. En vez de comprar tarjetas navideñas llenas de clichés, escribe notitas de tu puño y letra en las que hagas saber a tus cercanos por qué les tienes tanto afecto. Emplea ese tiempo que normalmente dedicarías a buscar regalos. Vales. Entrega vales en los que te comprometas a hacer una reparación o, por ejemplo, una tarea de limpieza o cuidado de los niños o enseñar a hacer algo, enseñar a pintar, a prestar algún otro servicio. Regalos caseros que puedes intercambiar en tu círculo de amistades o en la oficina. Puedes proponer que se traigan regalos hechos por uno mismo, o galletas, o un bizcocho. Puedes compartir a tus hijos. ¿Cómo? Grabando a tus hijos cantando villancicos, leyendo cuentos o contando lo que han hecho recientemente, y luego envía las grabaciones a los abuelos y a otros familiares que no pueden pasar las Navidades con ellos. Otra opción muy buena es enmarcar los mejores dibujos de los pequeños y enviárselos. Abrir las puertas de tu casa. ¿Conoces a un estudiante que no puede hacer el viaje para visitar a sus padres en Navidad o a alguien que no tiene familia en la ciudad? Invítalo a pasar las Navidades contigo. Cooperar con el barrio. hacer las compras navideñas en tiendas y negocios de tu barrio que están pasando apuros por efecto de la crisis económica. Ofrecerte de voluntario en un albergue o en una institución benéfica. Puedes hacer este voluntariado con tu familia o con tu grupo de amigos. De paso, estrecharás los vínculos con ellos y será una experiencia inolvidable. Busca el voluntariado por tu zona y no olvides el voluntariado del depósito de juguetes. También puedes renunciar a tus regalos. En lugar de intercambiar obsequios, ponte de acuerdo para dárselos pues, a una familia más pobre del vecindario. Las instituciones benéficas pueden ayudarte. Otra opción es renunciar al dinero que normalmente gastarías en regalos o en la lotería y emplearlo pues, para aliviar esa pobreza que está cercana. Un regalo navideño que sea un buen detalle no tiene por qué ser costoso ni requerir horas de búsqueda en un atestado centro comercial. Lo único que necesitas es un gran corazón y un poco de imaginación. El tiempo vuela, la vida pasa y no sabemos si esta será nuestra última Navidad o de alguno de nuestros seres queridos. ¿Qué podemos regalar que haga una diferencia, que siembre algo bueno, que deje un buen recuerdo?
Y conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia. Pues lo primero que tenemos que decir es que mañana sábado 12 de diciembre, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, se va a celebrar en el Seminario Diocesano de Monte Corbán el Retiro Diocesano de Adviento. Uh-huh. Va a ser dirigido por don Álvaro Asensio Sagastizábal, que como sabes es delegado de liturgia y párroco de la Anunciación. La inscripción, todavía hay tiempo, se podrá efectuar rellenando el formulario en la página web de nuestra diócesis de Santander. También se podrá realizar la inscripción llamando al teléfono del Seminario de Corbán, que es el 942-33-2600.
¿Qué más llevamos a ver en la agenda?
Pues vamos a ver que hay cosas, y es que la parroquia de la Inmaculada del Alto de Miranda organiza, como en años anteriores, un rastrillo solidario para contribuir a financiar los proyectos de una ONG redentorista, Organización para la Solidaridad. El rastrillo permanecerá abierto hasta este próximo domingo, día 13. Atención, porque ya queda muy poco tiempo. En él que se puede encontrar pues artículos variados donados por feligreses y vecinos de la zona, y finaliza este domingo este rastrillo solidario de la Iglesia de los Redentoristas. Pero si te parece, Antonio, también podemos hablar un acontecimiento, y es que nuestra catedral y nuestra diócesis también cumple aniversario, igual que las personas. Claro. Vamos a decirlo así. Nuestro obispo Manuel preside mañana sábado la misa de la llamada dedicación de la catedral que conmemora la creación de la diócesis de Santander. A las 11 de la mañana, la fiesta de la dedicación trata de resaltar la creación de nuestra diócesis, hecho que se produjo, curiosamente, un 12 de diciembre de 1754, mediante la bula Romanus Pontificis, que promulgó el entonces Papa Benedicto XIV. Uh-huh. Este acuerdo pontificio, fíjate bien, Antonio, que es curioso, suponía también que la hasta entonces colegiata de la Villa de Santander se elevara a la categoría de catedral. Además, se decide, y esto es un dato bonito, se decide que la titular del templo sea la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, para así continuar con una tradición que venía manteniéndose desde antaño. Desde entonces, pues la catedral ha pasado por diferentes vicisitudes, pero el 12 de diciembre de 2005, a los 50 años de su reconstrucción por el incendio de Santander de 1941 y su ampliación, y pasados 12 años de la última restauración que se había efectuado, Monseñor José Vilaplana procedió a la dedicación, y desde esa fecha, cada 12 de diciembre, la comunidad diocesana celebra este aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral. No sé cómo andamos de tiempo, Antonio.
Pues muy bien, nos hemos por lo menos enterado de algo nuevo, ¿eh? Muchas gracias, Íñigo. El tiempo es verdad que ya sabes que aquí es escaso, ¿eh? Y por eso pues vamos a dejar el resto de actividades para la próxima semana.
De acuerdo.
Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo.
Feliz fin de semana para ti.
Igualmente, adiós. Pues ya saben, nos hemos quedado sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.